conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu hijo santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la confiare. Amén. Señor y Padre eterno, bendito eres. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos haces ver la grandeza tuya, el poder que has manifestado a través de tu evangelio y la grandeza de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por esa resurrección de nuestro Salvador de la muerte. Resurrección que ha sellado, ha confirmado esa gran verdad, ese gran propósito de dar vida a pecadores como nosotros, que estábamos condenados a una eternidad, apartados de ti, en un castigo eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tus palabras, Señor, que has plasmado en este libro, sean para nosotros ese aliciente, y cada vez valoremos más esa gran obra tuya por medio de Cristo para nosotros. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, junto con Bernabé y el equipo misionero, se encuentran en Antioquía de Pisidia. Vimos la semana pasada que ellos llegaron y fueron a la sinagoga. Fueron a la sinagoga donde este grupo está allí. Han escuchado el servicio dentro de la sinagoga. De un momento al final del servicio, en esa exhortación, ellos, pudiera ser el rabino, alguien ha pedido a este grupo que estaba allí sentado, misionero, que si tenían alguna palabra que hablaran, una palabra de exhortación. Pablo se ha levantado, ha hecho señal a este grupo de personas que estaban en la sinagoga, señal de silencio, y él ha comenzado a hablar. Pablo ha tenido su primer sermón, y en esta primera parte, Pablo ha hecho una manifestación de la gracia de Dios a través del Antiguo Testamento. Él ha mostrado la gracia de Dios al Israel del Antiguo Testamento a través de la historia redentora. Y la ha manifestado repetidamente a estos israelitas rebeldes. Pablo hace un puente en la historia redentora del Antiguo Testamento y muestra su cumplimiento en Jesucristo, el Salvador. Eso es lo que vimos la semana pasada en los versículos 17 al 25. En el versículo 23 de este capítulo 13, Pablo ha hecho manifiesto algo que es la base de lo que él continúa diciendo. Él ha dicho en Hechos 13:23, de la descendencia de este, o sea, David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Lo que Pablo está manifestando es que el cumplimiento del plan de Dios, como es revelado en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, se hace efectivo. Llega a su cumplimiento a través de ese mensaje de salvación que está en Jesucristo. Pablo mira a cada persona que está allí. Pablo está en la sinagoga y está observando a todas las personas que están sentadas. No sabemos el número de ellas, pero Pablo, a estos que se está dirigiendo, él les dice en Hechos 13:26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, estos son los judíos, y los que entre vosotros teméis a Dios, estos son los gentiles. Y a todos los que estaban allí, incluyendo el grupo misionero, él les dice: a vosotros es enviada la palabra de salvación. Wow, a vosotros, a ellos que estaban escuchando, la palabra de salvación ha sido enviada. Y la palabra de salvación ha sido enviada a cada uno de nosotros, los que estamos aquí también. Y en un sentido real, ese mensaje de salvación ha llegado a nosotros cuando Jesús se encarnó. Cuando Jesús vino, es ese mensaje que venía, porque Dios nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. En este momento entonces, nos podemos sentir personas privilegiadas, que el mensaje del Evangelio de salvación ha llegado a nosotros. Y esa es la razón por la que estamos aquí. El mensaje de salvación llegó a nosotros. Y debemos de entender que hay millones de personas, incluso en nuestros propios países, que el mensaje de salvación aún no les ha llegado. No les ha llegado ese mensaje de salvación. No han escuchado con claridad la palabra de esta salvación. Y ni siquiera mencionamos aquellas personas que alrededor del mundo, en algunos países inhóspitos, no han recibido el mensaje de salvación. Nunca lo han escuchado el Evangelio, ni siquiera una sola vez. Así que no dejemos nosotros de maravillarnos por ese gran privilegio, ese gran favor que hemos tenido cada uno de nosotros a ser receptores de ese gran mensaje del Evangelio. No dejemos de maravillarnos, porque ese mensaje ha sido traído a nosotros y hemos escuchado el mensaje de salvación. Y Pablo hace claro que el mensaje de salvación le ha sido enviado a aquellos que estaban sentados en la sinagoga. Tenemos que siempre ponernos en el contexto. Estas son personas judías, personas que para ellos la salvación se conseguía a base de obras, a base de guardar la ley, a base de guardar ciertos preceptos, ciertas tradiciones. Y Pablo les está hablando allí de una manera clara. Ahora él le dice algo que les va a llamar la atención a estas personas, versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Cuando habla aquí de los gobernantes y los habitantes de Jerusalén, el punto es que estas personas que están en el núcleo espiritual, en el centro o el epicentro espiritual de Israel, que es en Jerusalén, Poncio Pilato, los líderes religiosos, el Sanedrín, todos aquellos, el pueblo, por su propia ignorancia y por su propio acto de condenar a Jesús, estaban cumpliendo lo que las escrituras claramente manifestaban, lo que los profetas habían dicho y que ellos escuchaban cada día de reposo, semana a semana, sábado a sábado, en la sinagoga. Y Pablo quiere mostrar que Jerusalén, este centro espiritual de Israel, fue el centro de la apostasía. Porque estas personas condenaron al santo sabiendo que semana a semana ellos escuchaban el mensaje de los profetas en el día de reposo. Y la idea de rechazar a Jesús, a quien ellos escuchaban semana a semana por medio de los profetas, terminaron cumpliendo las escrituras. Y es precisamente lo que nosotros vemos en Isaías 53, donde dice, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Un mensaje que para ellos no había cabida en su mente. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El versículo 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ellos, semana a semana, leyendo las escrituras, obviamente ellos habían pasado por estos versículos. Y el versículo 28 dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, o sea, en Jesús, pidieron a Pilato que se le matase. El apóstol continúa presentando el caso de lo que aconteció en Jerusalén, donde Jesús injustamente fue juzgado e injustamente fue condenado. Y empeñados en su destrucción y al no poder condenarlo de algún delito capital, porque según ellos, según el mismo Sanedrín, ellos tenían ningún argumento para poderlo condenar a muerte. Pero entonces lo llevaron donde Poncio Pilato para que fuera ejecutado. Mateo 27:22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos les dijeron, sea crucificado. Injustamente fue juzgado, injustamente condenado, injustamente llevado a la muerte. Pero todo esto fue en el cumplimiento de lo que Dios ya había establecido a través de las escrituras, por medio de los profetas. Y vemos cómo este gobernador Pilato hace parte de ello. Las escrituras proféticas que se leen semana a semana se estaban cumpliendo. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pablo les quiere mostrar a ellos la realidad de que todo lo que los profetas anunciaban a través de las escrituras semana a semana se ha cumplido en Cristo. Versículo 29. Y habiendo cumplido otra vez la misma palabra, todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, fue llevado a la sepultura. Pero aquí esta palabra madero, que significa en el griego árbol, es lo que nosotros generalmente vemos en la Biblia que se nombra como cruz. Y nada de lo que sucedió en el evento de la muerte de Jesús fue algo accidental, porque todo encaja perfectamente con lo que estaba en las escrituras. Perfectamente, desde la burla de Jesús, la entrega a Pilato, incluso clavándolo en el madero y sepultándolo, todo estaba marcado en las escrituras. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el madero? Porque desde la perspectiva del Antiguo Testamento, una persona que hubiese sido colgada en un madero, en un árbol, o en una cruz, que es prácticamente sinónimo de lo mismo, era considerado maldito. Era considerado maldito. Deuteronomio 21:23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y vemos a través del libro de los Hechos que esta es la tercera vez que los discípulos identifican a Jesús como colgado en un madero. Hechos 5:30, 10:39, 13:29. Porque desde la perspectiva de ellos, estas personas que estaban escuchando, ellos tenían que entender que ese Mesías que Dios había enviado era ese Mesías que había sido crucificado. No fue un acto cruel de los romanos quitando a Jesús del medio y crucificándolo, sino que lo que sucede con el Mesías sería algo que ya estaba establecido. Pablo más adelante señalaría este evento donde dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo en la cruz llevaría la maldición nuestra por no cumplir la ley. Cristo la lleva. Cristo la cumplió a la perfección. Pero Él en la cruz, al ser crucificado, al ser colgado, clavado en un madero, Él fue hecho maldito. Hecho maldito por aquellos que ponen su fe en Él. Este punto sería aquel que produciría en los judíos que se sacudieran. Este es un punto que para los judíos es algo imposible de entender, no cabe en su cabeza. ¿Cómo un Mesías va a ser crucificado? Si un Mesías es triunfador, un Mesías es vencedor, un Mesías es guerrero, un Mesías vendría y derrotaría a esta opresión romana y establecería una nación donde ellos serían los número uno y donde habría un gobierno que todo circularía alrededor de ellos por el poder de Dios. Era increíble para ellos entender que un Mesías fuera crucificado. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 1:23 que para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Es imposible para ellos, el evangelio es un tropezadero. Ellos no pueden creer, y lamentablemente hasta nuestros días, que un Mesías pudiera ir a la cruz. Y Pablo no lo suaviza, sino que lo manifiesta claramente. Él dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mateo 27, 59 y 60. Fue sepultado en una tumba a expensas de un hombre rico, José de Arimatea. Y esto también está en la escritura. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Lo que vemos aquí es que Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Dios envió a su Hijo al mundo para cumplir un propósito. Pero a la misma vez, estas personas que estaban en Jerusalén son absolutamente responsables de lo que hicieron al condenar a Jesús injustamente, al pedir delante de Pilato que lo crucificaran y estos romanos llevar a ejecución el plan que estas personas presentaron delante de Pilato para eliminar al Salvador. Son responsables. Y de hecho, al condenarlo injustamente, ellos estaban cumpliendo la palabra de los profetas. Nada es por accidente. Entonces Jesús ha sido muerto injustamente, colgado de un madero y puesto en el sepulcro. Y ahora Hechos 13:30 nos dice, más, y este más me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, pero, y Martin Lloyd-Jones el que dice, gracias a Dios por los peros que hay en la Biblia. Él fue sepultado, él fue puesto, él fue crucificado, puesto en un sepulcro, pero Dios le levantó de los muertos. Wow. Los líderes de Jerusalén trataron de eliminar a Jesús. Pilato y Herodes ayudaron, Judas ayudó, los romanos ayudaron. Trataron de eliminar al Mesías, pero Dios lo levantó de los muertos. Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Ellos dieron su veredicto contra el Mesías matándolo. Pero Dios no permitiría que el veredicto de estos seres humanos se cumpliera, sino que Dios tenía un veredicto para el Mesías. Y era resucitarlo de los muertos. Dios lo resucitó de la muerte. Esto también es revelado en Isaías 53, 10, donde nos dice que cuando haya puesto vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Dios levantaría a Jesús, viviría por largos días. Es sorprendente que el plan de Dios es más allá de cualquier plan que un hombre pueda tener. Va por encima de los planes humanos. El versículo 31 dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido junto con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Vemos a través de la escritura cómo Jesús resucitó. Nuestra fe no es algo imaginario. Nuestra fe no es algo que sí, Jesús resucitó en mi corazón. Para mí Jesús resucitó en mi mente. No, Jesús resucitó literalmente de la muerte. De hecho, a través de la escritura lo vemos. Lo vemos también en el libro de Lucas, cuando Jesús iba camino a Emaús y estos discípulos que iban con él no sabían que él mismo estaba a su lado. El Señor, leyendo las escrituras, partiendo un pan, les abrió el entendimiento y ellos pudieron reconocer quién era él. El apóstol Pablo, más adelante, en 1 Corintios capítulo 15, él nos dice que se apareció a los discípulos y se apareció a más de 500 personas que en aquel momento estaban vivas. Y dice Pablo, y por último, como un abortivo se le apareció a él. Jesús resucitó. La resurrección es el punto central del evangelio. La resurrección es el componente principal, obviamente, después de su muerte. Vida, muerte y resurrección, los tres son importantes. Pero si Jesús no resucita, hubiera sido cualquier ser humano muerto. Pero Jesús resucitó. Y dice Pablo en este primer sermón que él se apareció durante muchos días. No fue solamente una vez, fue muchos días. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a esta gente, claramente, es que sí, él resucitó. Y ahora los discípulos, los apóstoles que están en Jerusalén, ellos están predicando este Jesús resucitado. Ellos están anunciando, dando testimonio de Cristo a las personas en Jerusalén. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, bueno, si ustedes no creen, pueden ir a Jerusalén y pueden escuchar de los mismos apóstoles que están predicando al Jesús resucitado. Pueden ir hasta allá. Eso no fue un secreto. La resurrección de Jesús no fue un secreto. Esto fue llevado a cabo en Jerusalén y van a encontrar un grupo de apóstoles que están allá precisamente predicando la resurrección. Y de eso vemos en el libro de los Hechos. La predicación de la resurrección es esencial. Y el mensaje apostólico de la resurrección está fuertemente evidenciado. A través de la historia siempre han querido desvirtuar lo que es la resurrección de Jesús, pero no se ha podido. No se ha podido. Es comprobado. La fe nuestra es una fe que no es creer algo que pudiera ser verdad. No, nuestra fe es una fe que tiene evidencias, históricas. Jesús resucitó corporalmente de la muerte. Entonces Pablo ahora da un salto del testimonio de los apóstoles en Jerusalén a lo que él y el grupo misionero están haciendo precisamente allá en Antioquía de Pisidia, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea que lo que le predicamos nosotros a ustedes es algo que está consistentemente en acuerdo con la promesa que se hizo anteriormente, lo que les está diciendo Pablo en otras palabras, por los profetas y por Moisés. Versículo 33, la cual, o sea, esa promesa de resucitar a Jesús, Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y Pablo se incluye ahí, en esa misma generación. Él por eso dice a los hijos de ellos y dice a nosotros, resucitando a Jesús. Y dice, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí Pablo cita el Salmo 2:7. Y es la única vez en que un salmo es citado específicamente. Dice como está escrito en el Salmo 2. A través de la escritura vemos citas, pero esta es la única que aparece específicamente en qué lugar se encuentra. Y cuando Jesús se convirtió en hijo, no hay ningún momento en que Jesús se haya convertido en hijo. Desde el momento en que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo. Siempre ha sido el Hijo. En ningún momento Él se ha convertido en Hijo. Pero en la encarnación, Jesús es identificado como el Hijo. En la encarnación. Y en la resurrección, Jesús es declarado el Hijo de Dios con poder. O sea que Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que la resurrección hace manifiesto que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Por eso es que la resurrección es súper importante. O sea que el Antiguo Testamento ve este Salmo 2 como una declaración del Hijo de Dios Jesucristo con poder por la resurrección. Versículo 34 entonces dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y lo que está diciendo Pablo es que la resurrección de Jesús es la manifestación de las promesas hechas a David. La resurrección es una evidencia de las promesas hechas a David. ¿Y cuáles son las promesas hechas a David? ¿Cuál es la misericordia manifiestas a David? Segunda de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Esta es la promesa que Dios le hace a David, de que de su descendencia vendría alguien. Pero el versículo 13 nos dice de quién se trata este alguien. Él edificará casa a mi nombre. No la que David estaba pensando en construirle un templo. No, este edificar casa era un linaje. Dice, yo edificaré casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Afirmaría el trono para siempre. O sea que aquí no está hablando de su hijo Salomón, porque Salomón murió. Los hijos de Salomón murieron. La descendencia después, humanamente hablando, murió. O sea que lo que vemos aquí es que en virtud de la resurrección de Jesús, Dios cumple las misericordias a David. Y Pablo cita el Salmo escrito por David, Salmo 16:10. En Hechos 13:35. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esta palabra que se manifiesta aquí, corrupción, es técnicamente que se refiere a la descomposición del cuerpo humano. Y lo que está diciendo aquí en este salmo es que el santo de Dios no se descompondría humanamente hablando, su cuerpo no se descompondría. Dice, y fue reunido con sus padres, porque David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. David murió. David vio corrupción. Jesús no. Y dice, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David murió. Lo que está diciendo en otro sentido Pablo es que este David fue un hombre que murió. David fue un hombre que fue sepultado. Si ustedes quieren, ustedes pueden ir a su tumba y pueden ponerle flores. David murió. Entonces, de hecho, Pedro dice en el 2:29 de Hechos, David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de Dios, de hoy. Hasta el día que Pedro escribe. David murió. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que si quieren pueden ir a la tumba y verificar. David murió. Pero David fue temporal, David fue limitado, David murió y fue enterrado. David, su cuerpo se convirtió en alimento para los gusanos. Eso es lo que va a suceder con nosotros también algún día. Moriremos, seremos sepultados y nuestro cuerpo se va a convertir en alimento para los gusanos. Cuando cada uno de nosotros hayamos servido en esta generación según la voluntad de Dios, eso va a pasar con cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo irá al sepulcro, pero esperamos un día, cuando Jesús venga, esa resurrección. El espíritu para aquellos verdaderos cristianos van inmediatamente a la presencia de Dios, pero el cuerpo verá corrupción, el cuerpo verá descomposición, el cuerpo se descompondrá. Pero entonces aquí, cuando Pablo cita el Salmo 16:10, David estaba hablando de aquel que cumplía el pacto hecho por Dios, donde su santo no vería corrupción. Y esta promesa nuevamente tendría su cumplimiento en la resurrección de Jesús. Versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó, o sea Jesús, no vio corrupción. Entonces, lo que Pablo está queriendo mostrar aquí, que la realidad es que Jesús nunca experimentó corrupción. Quiere decir que el cuerpo de Jesús nunca se descompuso, nunca, porque fue resucitado por el Padre. Y el apóstol es bastante claro que Jesús ha venido y ha cumplido todo lo que se le prometió a David y que se le había prometido a sus padres. O sea que Jesús es el cumplimiento de toda esperanza. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios alguna vez hizo. Y la verdad es que si tú rechazas a Jesús, si tú te alejas de Jesús, ¿qué más puedes hacer? Si te burlas de Jesús, si lo rechazas, si tomas a la ligera la obra de Jesús, si pisoteas la obra de Jesús, ¿qué esperanza tienes? ¿Qué puedes hacer? Y podemos imaginarnos qué están pensando estas personas que están ahí mismas reunidos en esa sinagoga. A mí me gusta ponerme en el lugar de ellos, allí en Antioquía de Pisidia. Estarían diciendo: Pablo, tú estás diciendo que ese Mesías que tú dijiste y que estás mencionando aquí ha cumplido todas las misericordias hechas a David. Que este Mesías ha cumplido todas las profecías proféticas y que están en las Escrituras que Dios estableció. Tú estás diciendo que este Mesías es ese Mesías que fue crucificado y que Dios resucitó. En la cabeza de ellos estarían moviéndose todos estos pensamientos, porque ellos conocían las Escrituras, pero para ellos esto era algo que no habían comprendido, que veían semana a semana en el día de reposo y no habían comprendido que Jesús fue hecho maldito y fue clavado en la cruz y que Dios le levantó de la muerte al tercer día. Esto era algo para ellos sorprendente. Esto pudieran pensar que era demasiado para ser real. Y muchas veces nosotros, cuando pensamos que estamos acostados de pronto en la cama y nuestra mente empieza a funcionar, nos ponemos a pensar: wow, ¿quién yo era? ¿Cómo me encaminaba al pecado? ¿Cómo me deleitaba en el pecado? Pero cómo Dios ha enviado a Jesús y a través de Él, por su muerte y su resurrección, he tenido vida. Wow, esto es demasiado sorprendente para ser real. It's too good to be true. Y eso es lo que nosotros nunca podemos pasar por alto: la realidad de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Es inmensamente maravilloso el favor que Él ha dado a nosotros por medio de Cristo, enviándolo a morir en una cruz, sabiendo que nosotros nunca quisimos nada de ello. Nosotros huíamos del Evangelio. Nosotros no buscábamos el Evangelio. Nosotros lo rechazábamos, literalmente. Pero Dios ha sido maravilloso con nosotros. Dios ha sido maravilloso. Que algo increíble que esto haya pasado con nosotros y que estemos aquí hoy por la gracia de Dios. Nunca tomemos el Evangelio de una manera liviana. Nunca te atrevas a hacerlo. Incluso cuando pueden haber personas que tal vez lo predican de una manera pobre. El Evangelio es la mejor cosa de este mundo. Es el poder de Dios para salvación. Es el regalo de Dios hecho a pecadores y merecedores. El Evangelio, que es la obra de Cristo, es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo a través de su muerte y resurrección para dar vida a pecadores. Entonces ahora Pablo ya ha presentado los fundamentos del Evangelio. Pablo ha traído los elementos que aplican a todos en general. Pero ahora Pablo va a presentar lo que en teología se le llama el meriling, que es venir a una exhortación o una confrontación directa con los que están allí. Muchas veces se hace una exhortación general, pero hay veces que hay una exhortación que es directa. Y Pablo va ahora a aplicar, a traer esto a esta vida de estas personas, que tal vez va a chocar con esta verdad. Pablo entonces le dice en el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos. O sea, métanse ustedes en la cabeza esto. Póngase en la cabeza de una manera intelectual o cognitiva esto que les voy a decir. Esta verdad. Reflexionen en esto. Sabed pues esto. Penetren esto en su cerebro. Es lo que literalmente Pablo les está diciendo a ellos. Hermanos, aquellos que están ahí, que son los judíos. Ustedes han visto cómo les he presentado la verdad. Ustedes han visto cómo les he expandido la verdad bíblica a través de la historia al pueblo de Israel. Y ahora vean ustedes cómo se las estoy presentando en Cristo. Lo que les estoy pidiendo ahora es que mental, cognitivamente, intelectualmente tengan en cuenta esto y abracen la realidad que Jesús es el cumplimiento del plan de Dios. Jesús es el cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Y esta verdad, lo que tienen que hacer es creerla. Es creerla. Y la apelación de Pablo no es solamente que lo crean, sino que en un sentido abracen los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús para perdón de pecados. Él les dice, sabed pues esto, que por medio de Él, o sea Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y el texto griego es enfático cuando dice se os anuncia. Y significa que por medio de Jesús el perdón de los para los pecadores está siendo ofrecido ahora mismo. Es lo que les está diciendo a ellos. Ahora mismo ese perdón está siendo ofrecido a ustedes. Hoy es el tiempo. Ahora es el momento. Una amnistía es ofrecida. Sabed pues esto. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque hay una realidad universal que cada ser humano tiene como necesidad, y es la necesidad de perdón. Es una realidad. Aunque algunas personas tal vez lo ignoren, es decir, no lo manifiesten públicamente. Algunas personas tal vez traten de suavizarlo, pero es una realidad que existe humanamente. Hay una necesidad de perdón. Hay una necesidad de perdón. La conciencia de pecado nos hace sentir culpa cuando se traiciona, cuando se traiciona a alguien cercano, se traiciona a la esposa, se traiciona al esposo, se traiciona a un amigo cercano, cuando se traiciona a alguien que nos ha brindado esa confianza, todo eso produce culpa. Cuando se roba, eso produce culpa. Cuando se es desleal, eso produce culpa. Etcétera, etcétera. Todo aquello que se hace incorrectamente, violando la ley de Dios, produce culpa. ¿Y qué hacemos con esa culpa? Si hay una necesidad de perdón. Una necesidad de perdón. La culpa es algo terrible para los seres humanos. Y percibimos que necesitamos ser perdonados. ¿Qué hace un ateo con su culpa? ¿Qué hace aquellos que niegan a Jesús con su culpa? Hay una necesidad humana de ser perdonados. Las personas a las que Pablo les está hablando escucharon la ley cada día de reposo. Escucharon los profetas cada día de reposo. Ellos tenían conciencia de pecado. Ellos tenían conciencia de pecado. Y la historia de Israel, en su negligencia, no refleja nuestra propia condenación por nuestras propias fallas y por nuestra propia incredulidad. El pueblo de Israel es simplemente un espejo para nosotros. Como decía anteriormente, nosotros vemos al pueblo de Israel, su incredulidad, su negligencia, su terquedad, su ceguera, y decimos, pero esta gente qué dura es. Pero nosotros hacemos lo mismo. Somos igual que ellos. El pueblo de Israel simplemente es un reflejo de lo que nosotros somos. Tercos, rebeldes, desobedientes, persistentes en aquellas cosas que Dios prohíbe. Somos un reflejo de ellos. No es la misma idea de que escuchando la voz de Dios a través de las escrituras la rechazamos. Semana a semana se predica la palabra. Semana a semana hay exhortación. Semana a semana hay advertencias. Y cada semana se olvida lo que se dijo la semana anterior. Cada semana se nos olvida cuáles fueron esas advertencias que se dijeron la semana anterior. O sea que semana a semana escuchamos, pero semana a semana se nos olvida. O sea que podemos identificarnos con este pueblo de Israel. ¿No es este el punto de condenación también para nosotros? Si nos ponemos en la misma categoría de pueblo de Israel y nosotros, estamos igualmente vistos de la misma manera. El ofrecimiento era que a través de aquel que Dios levantó de los muertos, ellos podían salir de esa sinagoga perdonados de sus pecados. Pablo les está diciendo a ellos de ese momento: Dios ha traído perdón para ustedes. Sabed esto, que por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados. Semana a semana se anuncia la realidad de que necesitamos ser perdonados. Semana a semana se anuncia que necesitamos arrepentirnos. Semana a semana hacemos claro que solamente a través de Cristo se encuentra ese perdón. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, este Jesús. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Jesús fue a la cruz por nuestra maldad. Jesús fue a la cruz por nuestro pecado. Jesús fue a la cruz por nuestra culpa. Pero también dice, y resucitado para nuestra justificación. O sea que la resurrección de Cristo es el evento principal que nos hace a nosotros esa entrega de su justicia. En la muerte de Jesús, nuestro pecado es castigado. Somos limpios. Somos hechos blancos como la lana. Pero necesitamos la justificación. Necesitamos la justicia de Cristo para poder estar delante de Dios. Y es precisamente lo que nos dice Pablo en Romanos 4:25, que Jesús resucitó para nuestra justificación. No es a través de la ley de Moisés que podían ser perdonados. Hechos 13:39 dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiesteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Si Jesús es el cumplimiento de la historia redentora, entonces lo que les está diciendo Pablo, ustedes pueden ser justificados aparte, fuera de la ley de Moisés. Ustedes no necesitan, no pueden cumplir la ley de Moisés. La ley de los mandamientos fueron establecidos por Dios precisamente para hacernos ver nuestra condición. Que somos pecadores, que somos ladrones, que somos mentirosos, que codiciamos, que no guardamos el nombre de Dios. Todo aquello. Y nos hace ver la realidad de que nosotros no podemos cumplirla. La ley simplemente nos hace ver quiénes somos. Pero la ley nos hace ver a nosotros la necesidad de Cristo. La ley lo que hace es crear en nosotros esa realidad de nuestra incompetencia, nuestra incapacidad para poder lograr o cumplir los mandamientos y mirar a aquel que sí los cumplió por nosotros. Eso es lo que hace la ley. La ley es simplemente el reflejo de quiénes somos nosotros. Con la ley no podemos justificarnos. Nadie puede justificarse por medio de las obras de la ley. Pero estos judíos o cualquier persona diría: pero yo he estado tratando toda mi vida de hacer las cosas bien. Yo he tratado de ser una persona correcta. Yo he tratado de vivir lo mejor posible, ser un buen proveedor, ser buen esposo, ir a la iglesia los domingos. Yo he tratado de hacer las cosas bien. Guardé la ley de Moisés. Y decirle a esta persona que no, que en Cristo es la única manera de poder ser justificados, es como pararse en la iglesia católica y decirles a todo pulmón, decirle: ustedes no pueden ser salvos por guardar todas aquellas cosas que ustedes guardan. Ustedes no pueden ser salvos por el bautismo que ustedes realizan a sus bebés pequeños. Sería como: wow, ¿qué es esto? Esto es una blasfemia. ¿Quién es esa persona que está diciendo eso? Y decirle a estos judíos que por medio de las obras de la ley, que era lo que ellos se esforzaban, tal vez con algo de fe en las escrituras, Pablo les está diciendo: ustedes por medio de las obras no podrán ser salvos. No podrán ser salvos. La justicia de Cristo es la única que nos hace aceptos delante de Dios. De hecho, Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos cómo Pablo aquí en Gálatas lo dice de una forma y lo regresa de otra para hacer claro su punto. Nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie. Entonces, aquí tenemos la sinagoga llena de estos descendientes de Abraham y gentiles temerosos de Dios, que ellos todos están tratando de esforzarse para lograr la justificación, o sea, la salvación por las obras. Y aquí viene Pablo diciéndoles: escuchen, Jesús es aquel en quien ustedes tienen que creer. En él encontrarán una justificación sin las obras de la ley, serán perdonados de sus pecados. Esa es la gran noticia. Esa es la gran noticia para todos. Esa es la gran noticia para todo aquel que escucha. Solo en Cristo podemos ser perdonados. La ley de los mandamientos es una guía, es un ayo, que es lo que traduce guía, para llevarnos a Cristo. Es esa visión de que no podemos cumplir los mandamientos y nos lleva a Cristo, lo que dice también Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Una vez más, vemos que no hay nada que nosotros, por más que nos portemos bien, podemos alcanzar la salvación. Porque por debajo de esa autojusticia que tal vez nosotros quisiéramos mostrar, vamos a encontrar algo que es verdaderamente real. Y nosotros mismos nos damos que eso no es suficiente, que necesitamos el perdón de Dios por medio de Cristo, por medio de Cristo. Y sabemos que como somos pecadores en necesidad de perdón, también sabemos que nuestras mejores obras, lo mejor que nosotros podamos hacer para alcanzar salvación, son delante de Dios como obras de inmundicia. Lo que nos dice Isaías 64, en el versículo 5, está diciendo que en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Es la pregunta que se hace en Isaías 64:5. Hemos perseverado en nuestros pecados. ¿Acaso podremos ser salvos? Y Isaías responde, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, o sea, nuestras obras para alcanzar esa salvación, son como trapo de inmundicia. Y no quiero decir cuál es el significado de este trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que cualquier cosa que nosotros querramos hacer para ganar el favor de Dios es una suciedad para Dios. Es una realidad. Nada que podamos hacer nos hace acepto delante de Dios. Otra cosa es que ya como siendo ha sido acepto de Dios, nosotros llevamos a cabo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Pero para alcanzar la salvación no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. Finalmente, entonces, Pablo se mueve del perdón de pecados ofrecidos a ellos en Cristo a las consecuencias de rechazarlo. Vemos cómo me gusta, cómo, y esta es una manera en que nos deleitamos en cómo Pablo presenta un sermón. Y esta es una guía para aquellos que les gusta estudiar lo que es todo esto de la predicación y todo lo que es la creación de mensajes. Pablo redacta una predicación de una manera hermosa. Ahora viene a la conclusión y hace ver el favor de aceptar el mensaje y las consecuencias de rechazarlo. Dice, mirad pues, versículo 40, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Wow. Pablo les está diciendo, ya ustedes han escuchado la verdad, ya les he hablado acerca de que Jesús es aquel de la descendencia de David. David murió, pero Jesús resucitó, Dios lo levantó de los muertos y ha cumplido la promesa de las misericordias hechas a David a través de su resurrección. Y yo se las presento a ustedes, a Jesús, para que puedan recibir perdón de pecados. Entonces ahora, mirad pues, que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. O sea, no cometan el mismo error que sus hermanos en Jerusalén hicieron, ignorando el mensaje que los profetas trajeron. Ustedes acaban de escuchar el cumplimiento del mensaje de los profetas. No rechacen al Mesías, no lo rechacen de la misma manera que ellos lo hicieron, y sean culpables de las maldiciones del pacto y del juicio de Dios. Wow. Pero alguien puede decir, yo voy a continuar haciendo lo que me siento más cómodo. Yo no creo en eso. Pero es bastante claro que hay una amenaza para aquellos que se burlan o rechazan el Evangelio. Dice, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y Pablo toma aquí el libro de Habacuc y está citando Habacuc 1:5, donde les está diciendo precisamente, si usted no cree en lo que los profetas dicen, voy a decirles esto, versículo 5 de Habacuc 1, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Y cuando nosotros vemos el libro de Habacuc, Dios levanta a los caldeos o a los babilonios para llevar a cabo un propósito con este pueblo rebelde de Israel. Dios levanta al pueblo de estos caldeos o babilonios para castigar su incredulidad. Dios lo hace. Algo que para los israelitas era difícil de pensar. Y Habacuc 1:9 dice: toda ella, o sea, esa nación, vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Pablo cita este pasaje para hacerle ver las consecuencias del rechazo de Jesús, para hacerle ver las consecuencias de la desobediencia a Dios anteriormente. Y el paralelo es de una manera de que de la manera que Dios levantó a los caldeos para traerle juicio a ellos, Dios levantó a Jesús para traer el perdón de pecados. Dios levantó al Mesías crucificado para cumplir sus propósitos. Y para los judíos en Jerusalén eso era imposible, difícil de creer. Y el versículo 41 dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Este es Habacuc, lo que él está leyendo aquí. Menospreciadores, asombraos, desapareced. Estas tres palabras que utiliza aquí. ¡Wow! Y siempre se habla de un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y sí lo es. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios también es un Dios de juicio. Es un Dios de juicio. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Hebreos 10:31. Horrenda cosa. O sea, cosa que produce horror. Estar enfrentando al Dios airado. Si eso se tuviera en cuenta, si en verdad nosotros analizáramos la realidad de que estamos tratando con un Dios que es santo, que es puro, que es limpio en toda la extensión de la palabra, habría más cuidado en cómo nos referimos a él. Habría más cuidado en cómo manejamos las cosas de él. Habría más cuidado en cómo hablamos las cosas de él. Porque estamos hablando de un Dios que es santo, santo, santo. Dios siempre juzga a los incrédulos. Lo vemos a través de la escritura. Dios está haciendo algo. Dios está cumpliendo algo. Y Dios no toma la incredulidad a la ligera. No la toma a la ligera. Entonces, ya en conclusión, Pablo concluye el sermón en Antioquía de Pisidia con las apropiadas promesas del Evangelio. ¿Cuáles son? Perdón de pecados y justificación. Perdón de pecados y salvación. La justificación, la rectitud perfecta de Jesús, otorgada a aquel que pone su fe en él. Pero a la misma vez también manifiesta una advertencia: que Dios juzga a los burladores y a los incrédulos. Y hay mucho que podemos aprender de la manera que Pablo expande las escrituras. Hay mucho que aprender de la manera que él aplica las escrituras, pero esto es secundario. Lo más importante en esta parte del sermón de Pablo es que el perdón de pecados es ahora proclamado a ellos. El perdón de pecados es proclamado a ti. Recordemos que ese es el versículo con que él comienza, en el versículo 23. En Jesús está esa verdad. Hechos 13:26, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. A ustedes es enviada esta palabra de salvación. En aquel momento Pablo les dice a estos judíos y aquellos gentiles que están en la sinagoga: a ustedes es enviada la palabra de salvación. La salvación ha sido enviada a cada uno de ustedes. La salvación ha sido enviada a los niños pequeños. La salvación ha sido enviada a los jóvenes. La salvación ha sido enviada a los adultos. La pregunta es entonces, ¿cuál es tu respuesta, Jesús? ¿Cuál es tu respuesta, Jesús? Y esa es la pregunta más importante que cada uno de nosotros debemos responder. Esa es la pregunta más importante que cada uno de nosotros debemos responder. ¿Cuál es nuestra respuesta, Jesús? Por medio de lo que Él ha hecho, por medio de lo que Él ha manifestado, por medio de lo que nos ha ofrecido. ¿Cuál es nuestra respuesta, Jesús? Recuerda que no solamente hay una magnífica promesa de perdón para aquellos que creen en Jesús, sino que también hay una temerosa advertencia para aquellos que se burlan de Jesús o rechazan a Jesús o hacen caso omiso a las palabras de Jesús. Si no crees, Dios traerá la maldición y el juicio divino. Y abrazar a Jesús es ser perdonado total y libremente. Resistirlo es rechazarlo. Y vendrán la maldición del pacto y el juicio de Dios. O sea que el Evangelio, la palabra de salvación, ha sido expuesta a todos. Así que, ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Amén. Oramos.